Bienvenidos a La Mochila, un podcast de La Voz de América. Les saluda Regina Campbell y me acompaña
Alfonso Malespina Aguilera. En esta ocasión estaremos conversando con Saraí, una migrante hondureña que tuvo que salir de su país de manera forzada.
Alfonso, ¿a qué se dedica Saraí?
Fíjate que Saraí se dedica a hacer crochet.
Ah, es la que da clase de tejido a migrantes.
Exactamente, esa misma.
¿Ya habías oído de la crocheterapia?
Fíjate que hasta hace poco.
Vamos a ver de qué se trata esto. Contanos cómo llegaste a Costa Rica, cuándo llegaste y qué pasó, o sea, qué pasó para que estés en Costa Rica.
Llegué el 17 de julio del 2014 a Costa Rica, producto de la persecución en Honduras. Yo soy periodista, activista y defensora de derechos humanos. Y tenía un canal, bueno, teníamos un programa con otro colega en el cual hablábamos sobre los derechos de las mujeres y las niñas y cómo podían tener acceso a los mismos. Entonces, bueno, desafortunadamente, y dadas el contexto del país, ¿verdad? Hubo muchos grupos que estaban interesados en la labor que yo estaba haciendo, pero de forma negativa. Entonces, comenzaron a amenazarme. Esas amenazas no solamente fueron dirigidas hacia mí, inicialmente yo pensé que era solamente conmigo, hasta que mi familia también se vio involucrada. De esa manera, yo, después de 4 meses de persecución en Honduras, en los que hubo más de 90 impactos de bala, solo en una de las ocasiones, en la primera de las ocasiones que llegaron a preguntar dónde vivía y dónde estaba mi familia. Y bueno, desafortunadamente, 3 de esos disparos impactaron el cuerpo de uno de mis hermanos. Y a partir de ese momento, nosotros comenzamos a interponer denuncias ante la policía y demás, y bueno, como resultado de la falta de protección y seguridad es que se decide salir de Honduras. Decido salir de mi país porque, bueno, mi papá compró un tiquete al país que quedara más lejos en ese momento y dio la casualidad de que ese país era Costa Rica. Y así fue como ingresé a Costa Rica por la frontera de Peñas Blancas. No puedo decir que fue de una nueva vida al principio. Estaba dejando a mi familia, sabía qué pasar con ellos ni con ellas, si nos íbamos a volver a ver o no. Y desafortunadamente el día que llegamos a Costa Rica, pues sufrimos un secuestro cuando llegamos. Pero bueno, eso es algo que sinceramente me gustaría como reservármelo, dado que vivo en Costa Rica y que también no quiero ahondar en el tema porque es algo que todavía me duele mucho. Así llegué a Costa Rica y bueno, aquí estoy.
Saraí, contanos, cuando al llegar a Costa Rica, o eras periodista en Honduras, nos contaste, al llegar a Costa Rica,
sí,
periodismo o empezaste a hacer otras cosas.
Bueno, como toda persona solicitante de refugio y refugiada, el asunto es que llegué a Costa Rica, bueno, al llegar aquí, llegamos a Cartago. En Cartago comencé a hacer tejidos de crochet, hacía gorros, bufandas, cobertores de baño, y bueno, salía a venderlos de casa, pero era muy difícil venderlo. La mayor parte de personas en Costa Rica no tienen como dinero en efectivo, tienen más en tarjeta, y al mismo tiempo generaba como desconfianza porque no hay muchas personas vendiendo de puerta a puerta. Entonces, ese fue el inicio. Era muy difícil, a veces tenía dinero para comer, a veces no. Luego de eso nos trasladamos para Alajuela y ya en Alajuela empecé otra vez a vender, pero sí era un poco más difícil. Topé con la suerte de que la vecina que tenía en ese momento, ella era una persona muy linda, muy empática, tocó la puerta, ella tiene un catering service, ¿verdad? Y a raíz de eso ella nos preguntó a mi hermana y a mí que estábamos haciendo en Costa Rica. Le contamos parte de lo que nos ocurrió, no completamente todo, pero ella vio nuestra necesidad y nos dio nuestro primer trabajo semiformal aquí en Costa Rica, que era pelando verduras y picando cebollas.
¿Dónde aprendiste a tejer, Saraí?
Aprendí a tejer en Honduras cuando era una niña. Mi mamá daba clases en un hogar para niñas, daba clases de tejidos de crochet y allí aprendí. Aprendí viendo a mi mamá a tejer.
¿Nunca llevaste clases? ¿Fue solo viendo?
Nunca, sí. Nunca he llevado clases de tejidos. Fue solo viendo. Era un reto para mí porque mi mamá no tenía mucho tiempo como para explicarme a mí. Entonces decía, usted mire, así se hace. Y lo hacía rapidísimo. Entonces yo soy una persona que creo que es parte de mi personalidad. Siempre he sido que me enfrento a los retos. Entonces, un día me puse y dije, bueno, yo puedo, si yo quiero, yo puedo. Y comencé a tejer, y yo no agarro la aguja de crochet normal como todas las personas lo hacen. Yo la agarro de forma diferente, la agarro con toda la mano. Realmente la aguja de crochet se agarra de una forma distinta, pero yo la agarro, yo la empuño literalmente.
Como si fuera un lápiz.
Como si fuera un lápiz, exactamente. Y así comienzo a tejer, y bueno, hubo muchas personas que me decían la arañita, porque no hay diseño que yo vea que no pueda hacer. Y no soy una persona que hace tejidos de crochet con revistas o contando los puntos. Yo es puro, es como que si fuera, que a una persona le den, yo sé que tiene que ver algo como artístico. Para mí lo es. Alguien le pone en un cuadro y pinta, una persona escucha de oído y sabe tocar una guitarra, yo puedo tejer con solo ver, que es lo que quiere la persona.
Saraí, ¿cómo fue que empezaste esto de dar clases? ¿Lo haces con mujeres migrantes o con cualquiera que quiera aprender a hacer crochet?
Es muy importante que recalque un poco lo que pasaba en Honduras. Debido a mi labor activista, descubrí que en Honduras había muchas mujeres y niñas que sufrían violencia y que no tenían ni siquiera estudios y que no sabían vivir de otra manera más que dependiendo de una persona que las maltrataba. Entonces fue allí donde yo comencé a dar clases de tejidos de crochet. Al llegar a Costa Rica, vivo una historia similar a la de estas mujeres en Honduras, tratando de trabajar la parte de autogestión económica. Y a raíz de eso, y dado que soy la presidenta de una organización, un colectivo de hecho, que se llama Voces Sin Fronteras, nuestro objetivo realmente es la sensibilización sobre personas refugiadas. A partir de allí nace la crocheterapia, que es para todas las personas. Es un proyecto que básicamente es enseñar a las personas que quieran aprender independientemente de su género. Es algo interseccional, no importa el género, no importa su creencia, no importa nada. Quien quiera llegar, aprende, pero se lleva un mensaje de sensibilización sobre personas refugiadas. Entonces, no, el crochet no solamente es tejer y hacer un vestido o hacer algo, no. El crochet también trabaja la parte emocional. Cuando una persona teje, esta persona deja sus problemas a un lado y comienza a enfocarse o a concentrarse en el tejido. Esto le da la oportunidad de que deje a un lado los problemas y que al crear con sus manos, esta misma creación le dé, le genere dinero, le genere autogestión, y al mismo tiempo no solamente encuentra un espacio donde conversar con otras personas que viven quizás circunstancias difíciles o que ya pasaron las circunstancias difíciles que esta persona está viviendo, sino que encuentra un espacio seguro con quienes conversar, y además de eso se lleva una sensibilización sobre lo que es una persona refugiada y los retos que vive siendo una persona refugiada en Costa Rica.
Saraí, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en esto de la cocina, apoyando en la cocina con tu hermana, hasta llegar al crochet, digamos, a las clases?
Estuve trabajando allí como aproximadamente 6 meses. Realmente el crochet no es de donde yo vivo. Yo trabajo en otra área como periodista, en otro espacio. Sin embargo, el crochet viene a mí como un aporte a la sociedad, un aporte a querer ejercer un cambio en la vida de muchas personas.
¿De ahí qué pasó para poder llegar a este proyecto en donde estás?
Luego de esto, conseguí un trabajo más formal en el área de logística. Vi muchos retos en el camino, xenofobia, discriminación y demás. Y todo eso pues me llevó a pensar que de qué manera podemos impactar positivamente a la sociedad. ¿Qué tengo yo que pueda aportar a la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo que pueda enseñar a otras mujeres a salir adelante y a impactar positivamente? Entonces de allí surge el proyecto de la crocheterapia, porque yo lo hacía con mujeres en Honduras y quiero seguir haciéndolo aquí en Costa Rica. ¿Por qué no voy a enseñar algo que yo ya sé hacer? ¿Y cuánto más el impacto que puede tener sobre las vidas de estas mujeres que pueden salir de sus problemas y enfocarse en tejer, en crear algo? Entonces de allí nace el proyecto. Y sobre todo por la sensibilización. Creo que es una forma de un espacio en el que podemos conversar varias personas de diferentes sectores de la sociedad, personas de locales, ¿verdad?, del país de acogida, así como personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Compartimos y nos conocemos y hacemos crochet y vamos derribando estigmas.
¿Crees que este tipo de actividades con migrantes favorece mucho a su situación emocional acá fuera de su país?
Sí, favorece un montón y ayuda muchísimo en la integración. Favorece un montón, voy a comenzar por la parte emocional, porque una persona cuando tiene demasiados problemas en su vida, necesita estar ocupada. Si no tiene trabajo, va a estar necesitada en buscar trabajo. Pero si está tejiendo, esta persona no solamente ve el tejido como un recurso que le puede generar ingresos, sino también como un arte que le permite autosanación. ¿Y por qué autosanación? Porque está enfocada no solamente en hacer el tejido, sino que está en un espacio conversando con otras personas que ya han vivido retos. Y allí es donde entramos a la parte de integración. Al conversar no solamente con personas migrantes y refugiadas y solicitantes de refugio, conversa con personas locales. La persona local brinda información. Si esta persona está buscando trabajo y la persona lo comenta, va a haber más de una persona dentro del grupo que le va a decir, ¿sabes qué? Yo sé este trabajo. O ¿sabes qué? Yo he escuchado de tal lugar. ¿Por qué no vas allá? O ¿sabes qué? No sabes hacer currículum, yo te ayudo. Entonces, no solamente trabaja esas dos cosas, sino que trabaja mucho más cosas.
¿Te imaginaste alguna vez que lo que aprendías de niña iba a tener el impacto que tiene hoy?
Nunca en la vida. Para ser honesta, jamás me imaginé, de verdad. Siempre le vi algo diferente al crochet, porque cuando llegó a mi vida, la primera vez que me regalaron algo fue una cola de crochet. Mi profesora de matemáticas, y en el momento en que ella me regaló esta cola de crochet, mi familia y yo vivimos una necesidad, o sea, vivimos en condiciones miserables, para ser honesta. Nunca en la vida imaginé que algún día yo iba a aprender a hacerlo, a tejerlo, y que algún día iba a poder impactar a otras personas, así como llegó esa cola a mi vida. Luego esa cola podría reproducirse en muchas más y luego inspirarme a enseñar a otras personas. Nunca lo imaginé.
¿Cómo ha sido tu vida en Costa Rica? ¿Con quién estás viviendo? ¿Cómo ha sido ese asimilar el exilio realmente, el dejar tu país?
Ha sido duro para ambas. Mi hermana, yo vivo en Costa Rica con mi hermana, somos la única familia que tenemos aquí, de sangre, por decirlo así, ¿verdad? Nos debemos la una a la otra. Es difícil porque todos los días yo sueño con Honduras, todos los días sueño con las calles. Y no es mentira, es real, todos los días tengo traumas también y me levanto gritando por las noches. Ha sido difícil, pero al mismo tiempo puedo decir que esto me ha fortalecido bastante. Las cosas que yo pensé que nunca iba a vivir en la vida y que quién sabe cómo las vivían las demás personas, o cosas que yo pensé que nunca iba a poder superar, el exilio me ha enseñado a superarlas. Desearía con todo mi corazón que no hubieran más personas que tuvieran que vivirlo, porque es definitivamente arrancarse una parte del corazón y dejarla en diferentes lugares. Y lo digo en diferentes lugares porque es en mi familia, en alguien a quien amo mucho y que ya no está, que es mi papá. Entonces sí ha sido muy difícil. Y he enfrentado retos, igual que cualquier persona solicitante de refugio y refugiada. Retos en cuanto a xenofobia, retos en cuanto a persecución interna dentro del país, retos en cuanto a la forma de hablar, a mi forma de verme, a mi forma de vestir, mi forma de ser. Me he encontrado retos de ese tipo, pero poco a poco creo que con la sensibilización y la forma en cómo podemos ayudar a otras personas a entender un poco quién es una persona refugiada, creo que eso no solamente impactó a las otras personas que estuvieron a mi alrededor, sino que a mí principalmente, porque a mí me ayudó a entender muchísimas cosas. Y aquí voy.
Saraí, en este tiempo que has estado brindando estas clases de crochet, ¿qué te han dicho tus alumnas o tus alumnos también?
Pues realmente recibí un feedback hace como, bueno, en el primer taller que recibimos en esta segunda convocatoria, de una de las chicas que se puso a llorar porque ella pensó que no iba a dar el tejido de crochet. Y cuando le preguntaba que por qué había llorado, me dijo, este es el único espacio que yo tengo en el que yo me siento feliz y me puedo desahogar y me siento yo misma. Estoy aprendiendo. Entonces allí, al verla tan joven, es una chica que usted la ve y no pareciera que alguien así le va a decir que el crochet la hace tan feliz. De verdad me inspiró mucho porque no creí que tuviera tanto impacto en la vida de alguien. Que realmente esa parte de crochet terapia, ¿verdad? La parte terapéutica sí le está sirviendo muchísimo a ella. Entonces, entre otros comentarios que he recibido es que han aprendido rápido, que les gusta la forma en cómo les explico porque sienten que soy paciente, que también he recibido feedback como, uy, yo no sabía que eso era una persona refugiada, de verdad, yo pensaba que les daban casa y que les daban comida. Entonces cuando recibo ese tipo de retroalimentación por las personas que están recibiendo los talleres, de verdad que es algo muy positivo, quiere decir que sí se está logrando el objetivo.
Una duda, ¿los talleres son solo para mujeres o le podemos enseñar a Alfonso a tejer?
Podemos enseñarle a Alfonso, podemos enseñarle a cualquier persona que quiera llegar. Sí, cualquier persona que se sienta triste, que sienta que ya la vida le pesa mucho. Cualquier persona que sienta que no haya esperanza, cualquier persona que quiera un espacio seguro donde compartir es más que bienvenida. Y va a aprender a tejer. Hay mucha gente que me llegaron tres chicas que tejen con la mano izquierda y las tres saben tejer. Entonces, y pensaron que nunca lo iban a lograr.
Gracias por escuchar un episodio más de La Mochila.
Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y les invitamos a estar en sintonía de La Mochila, una producción de La Voz de América, para nuestra próxima entrega.